Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a los dos horarios de Escaparate el fin de semana en Radio Universidad de Chile. Sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. También estamos en la plataforma Spotify. Pensamiento crítico en Escaparate con nuestros panelistas e invitados. Camila, claro, por supuesto, ella es nuestra radiocontroladora. Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. Estamos listos, listas, perfecto. Comenzamos Escaparate aquí en la radio pública de nuestro país.
Hola amigos de Escaparate, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Florencia, fundadora de Amardaz. Somos una fundación social, estamos acá en Ñuñoa, Duble Almeida, y trabajamos con gente altamente vulnerable, adultos mayores, gente en condición de calle, llevamos alimentación, hacemos talleres, acá hacemos yoga. En realidad somos multifacéticos, pero fundamentalmente nos gusta estar en la inmediatez de lo que se requiere.
Tú dices que trabajamos con gente que está en condiciones altamente vulnerables. Sí. ¿Cuáles son esas personas y dónde se encuentran?
Mira, nosotros llevamos 600 raciones de alimento los días lunes. Trabajamos en el sector de Recoleta, de Santiago y de San Miguel. Ahí se llevan 600 raciones todos los lunes. Los días viernes trabajamos con los adultos mayores de Machalí. Los días jueves hacemos acá clases en silla para adultos mayores y también trabajamos en, ahora nos estamos preparando para Navidad con los niños, etcétera.
Cuéntame de nuevo el nombre de la fundación y cómo se financian, por favor, importante eso.
Nosotros somos Fundación Social Amardaz, puedes encontrarnos.
¿Amardaz qué significa? ¿Dónde apunta el nombre Amardaz?
Fácil, se llama Amardaz, la verdad que tiene una profundidad mucho más grande, pero es mejor quedarnos con eso. Viene del mundo de Kundalini Yoga, yo soy yogini. Nos financiamos solamente por la voluntad de nuestro socio y todas las puertas que realmente tocamos. Trabajamos arduo 24/7 y ya vamos para los 6 años, y para que te hagas una idea, estamos llegando a las 400.000 raciones de alimento.
Y esta generosidad que me parece tan maravillosa en un mundo que hoy día normalmente apunta en otra dirección, ¿cómo se genera? ¿Cómo trabajan ustedes el poder mirar al otro, ver la humanidad en la otra persona?
Bueno, dentro de la línea Kundalini Yoga, y yo soy yogini, existe una máxima: si no eres capaz de ver a Dios en todo, no lo ves en nada. Y yo creo en Dios. Entonces, es simple. Desde lo que me gusta y desde lo que no me gusta. Por ende, hay muchas cosas que no me gustan, lo mismo que está ocurriendo en otras partes del mundo, y con mayor razón debo poner mi foco y mi amor en ello.
Las auditoras, auditores de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile que quieran participar, que les parezca interesante este proyecto, ¿cómo lo hacen para ser socios, para comprar los productos que ustedes venden de repente, qué sé yo?
Mira, primero nuestro celular es el 99827-8495. Nuestra página web nos vas a encontrar por ongamardaz.cl, y en Instagram y en Facebook y en todas partes vas a encontrar toda nuestra historia. Ven, porque realmente somos una familia pequeñita, pero mucho corazón, mucho amor, mucha entrega, y finalmente yo creo que la condición en que estamos viviendo como humanidad, solamente unidos vamos a salir adelante.
Gracias por lo que hacen, y reitérame más despacito el teléfono.
Muchas gracias a ti. El número es el 99827-8495.
Atención amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. Los esperamos.
Es como la moda, pero en muchas empresas en nuestro país ahora a las trabajadoras y trabajadores se les dice colaboradoras, colaboradores. ¿Será solamente un tema de forma o habrá un fondo en todo esto? Es la pregunta que le hacemos a nuestra panelista de Escaparate, la psicóloga Leticia García.
Hola, querido César, un abrazo para ti, muy afectuoso, y también para las auditoras y auditores. Sí, pues César, es parte como de la magia de la utilización de palabras eufemísticas para disfrazar cierta forma de ver y establecer lo que son las relaciones, ¿no? Es como cuando en vez de hablar de gente pobre, tú hablas de gente vulnerable, ¿no? Es como que se conceptualiza un determinado modo disfrazando comunicacionalmente una visión que se tiene de la realidad desde la perspectiva de tratar de ocultar, ¿no? Es como cuando tú dices, no sé, en Chile el sueldo per cápita es tanta plata, ¿no? Y no se habla específicamente que en realidad X cantidad de chilenos ganan menos de lo que necesitan para vivir, etcétera, ¿no?
La mayoría gana 500 y tantos mil pesos, 530, 540, por ahí.
Exactamente, cuando se refiere al tema de las pensiones, claro. Bueno, en particular en este tema, tú sabes que yo me he dedicado al tema de la psicología laboral mucho tiempo y a generar administración y gestión en esas materias mucho tiempo también. No me gusta porque de alguna manera también genera con esta forma de lenguaje aparentemente amable una relación de total asimetría, que la hay entre el capital y trabajo, pero que además la profundiza, ¿no? Porque cuando tú te refieres en este ámbito, en el ámbito laboral, digamos, existe una relación práctica entre capital y trabajo, o sea, quien pone los fondos y quien ejecuta las tareas para que esos fondos se mantengan o crezcan, ¿no? En cualquier espacio de laboral es así. En este caso de esta empresa es una empresa de servicio. Así que existe un capital que pone al servicio de personas o vende determinados servicios de personas, digamos, que son las que lo financian, además, porque son las pensiones nuestras, las platas que nosotros aportamos mes a mes, digamos, y las personas que trabajan allí se les menciona colaborador. Entonces se pone una relación jerárquica entre el capital, como el que la lleva, y las personas que trabajan allí, como alguien que nos colabora, ¿no? Entonces, el corazón de ese espacio laboral es el capital. Y suena bonito decir colaboradores, pero no se entiende que es una forma concreta de manifestar que en esta relación de capital y trabajo, el capital es el que está a cargo y las personas que trabajan simplemente no están colaborando.
Pero
¿no?
En lo interno, estamos dialogando con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, en lo interno, en un ámbito laboral, ¿qué sientes tú que provoca este cambio, el de nuestras colaboradoras, colaboradores, en vez de trabajador, trabajador? ¿Es positivo? ¿Tú lo cambiarías? ¿De hecho volvería al tema de trabajador, trabajadora?
O sea, sin ninguna duda me parece que la relación realmente simétrica con el capital tiene que ver con referirse a quienes desempeñamos funciones y hacemos que las cosas funcionen en un espacio laboral. Somos trabajadores, nosotros somos trabajadores. Yo soy una trabajadora, tú eres un trabajador. Puede ser que uno trabaje para sí mismo o trabaje para una empresa, una compañía, un servicio público, pero somos trabajadores, ¿no? No estamos en una posición de inferioridad respecto de eso, pese a que en cuanto a la toma de decisiones no se produce una igualdad, porque finalmente el que toma las decisiones siempre es el que maneja el capital. Y bueno, mi postura, César, lo hemos conversado en más de una ocasión, es que debiera existir una simetría entre en la relación capital y trabajo. Sin trabajo no pueden ejecutarse las cosas que se requieren. Sin trabajo no puede ni siquiera armarse una máquina que luego desarrolle las cosas que se requieren. Me parece de una descripción mucho más horizontal el tema de que yo soy un trabajador y ser trabajador significa que muevo cosas, que tengo energía. Si soy un colaborador es como alguien que es prescindible, además, porque si hoy día yo te tengo como trabajador, mañana puedo tener otro para hacer las mismas cosas que tú haces, digamos, ¿no? Es como si fueras desechable, ¿no? Y internamente no se compra mucho, por lo menos en los ámbitos que me ha tocado asesorar. Cuando existe ese discurso, digamos, las personas en realidad dicen, colaboradores, nos dicen ahora, como se burlaron un poco, y no se compra mucho. Y en instituciones más politizadas con mayor razón, ¿no? Lugares específicos como, por ejemplo, no sé, colegio de profesoras y profesores, en los que yo trabajé varios años, el concepto no era una cuestión... Te burlaban un poquito.
Oye,
nunca lo ocupamos.
Pero dime una cosa, Leti, cuando no hay salario de por medio, el caso nuestro, tú vienes en este programa, ¡puf!, durante tantos años, ¿no es cierto?, iba a decir colaborando. ¿Y cómo te tengo que decir yo cuando no hay plata de por medio a ti, a Leticia García, que es parte importante de esta estructura, trabajadora del espacio o colaboradora del espacio, cuando no hay billete de por medio?
Yo creo que todos somos trabajadores. Vos sos una persona en su casa, una mujer, por ejemplo, que desarrolla las labores de la casa, aunque no reciba ni un centavo, es un trabajo. El trabajo que tú desarrollas es una energía que se aplica para que algo suceda.
Cierto.
Tú desarrollas un trabajo. Inclusive, en el ámbito que a mí me interesa más, digamos, nosotros nos referimos en nuestro espacio a que hacemos trabajo personal. No hay remuneración de un medio. ¿Qué es trabajo personal? No es hacer un taller de autoayuda, no, trabajo personal es hacer un trabajo con uno mismo. Eso significa energía que se aplica, que uno mismo aplica para hacer un trabajo consigo mismo, para autoconocerse, para mejorar el desarrollo y la expresión de sus emociones, para poder proyectarse a su futuro, digamos. Cuando uno está haciendo una acción en el arraigo social, detectando conflictos sociales, trabajando con otra gente. Mira lo que acabo de decir. Uno está haciendo un trabajo social. Y ahí no estoy recibiendo remuneración de por medio. El concepto de trabajo es muy poderoso desde esta perspectiva. Es un alguien que aplica una intención, su energía, su inteligencia, su afecto, para desarrollar algo que hace que algo pase afuera. En el ámbito laboral, ese trabajador recibe una remuneración por eso. Pero nosotros dos hacemos esta acción, ¿ya? Este trabajo de comunicarnos, de plantear temas, de intercambiar, y con eso echamos a correr nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y la traspasamos a otras personas. No hay plata de por medio, ¿ya? Pero es un trabajo. Entonces hay que dignificar el concepto del trabajo, ¿no? Hay que dignificar y apropiarse del tema. Yo soy un trabajador, soy una trabajadora social. Hago mi trabajo personal. Desarrollo un trabajo importante en mi hogar.
Claro, ¿no? Ser trabajador, como que yo tengo la imagen que te permite, ¿no es cierto?, como pararte mejor ante tus derechos, ¿no es cierto? Ser colaborador, como que te hace parte tímidamente de la empresa, como que tú fueras un familiar de algo, por, no sé. Es como
sobre todo, amigo, que eres prescindible.
Y eso es muy fuerte.
¿Me entiendes? O sea, yo en este minuto estoy en un espacio laboral, entonces yo colaboro y soy, no sé, telefonista. Yo estoy colaborando con ellos. Pero en cualquier minuto...
Dejaste de colaborar nomás, po.
Exacto.
Ha dejado de colaborar con nuestra empresa, la psicóloga Leticia García, ta, 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 ta. Bueno, voy a llamar a la CPC también, que piensan ellos, eso sería importante, ¿no?
Sí, yo creo. Pero hay que tener ojo con el eufemismo. Se llama pobreza, no se llama... yo sé, es como... Hay otra cosa que a mí no me gusta tampoco. Hay personas que viven en situación de tal extrema pobreza que termina siendo indigente, ¿ya? De estar sin casa. Y entonces, en situación calle, ¿ya? En situación calle. O no es un pobre, es alguien vulnerable. O sea, hay que tener ojo, las palabras tienen poder.
Tienes toda la razón. Y se
cargan con poder.
Leti, querida, se nos fue el tiempo, te agradezco mucho a la psicóloga Leticia García. Bueno, cualquier duda que tengan ustedes, amiga, amigo, auditora, auditores del programa, simplemente se comunican con la Leti a...
Sí, a mi correo leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y solo recordarles, las personas que tengan interés en participar en el ciclo de talleres para el buen vivir, las personas que tengan interés en tener una relación más más personal y directa conmigo, insisto, no para hacer trabajo terapéutico, sino para hacer una primera acción, contención y derivar si que fuese necesario, o que le interese una pequeña visita a César, participar como expositor en el 10º simposio internacional del espacio en el que yo participo, que es el Centro Mundial de Estudios Humanistas, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com y nos comunicamos por esa vía. Un abrazo muy grande para ti y para las auditoras y auditores.
Se está desarrollando la Feria Internacional del Libro en la estación Mapocho. El periodista Patricio Meri, para quienes escuchan Escaparate fundamentalmente el día sábado, tiene una invitación que hacernos precisamente para esta feria en el lanzamiento de un libro importante mañana domingo.
Hola amigos y amigas de Escaparate Radio Universidad de Chile. Un abrazo gigante, César. Los quiero invitar a todos para que mañana domingo 17 de noviembre a las 19 horas en la estación Mapocho, en la maravillosa Feria Internacional del Libro de Santiago, me puedan acompañar para presentar el libro Los niños y niñas del Donbass. El Donbass es un lugar que está entre Rusia y Ucrania, que ha sido un territorio en disputa históricamente. Mientras existía la Unión Soviética, era, por supuesto, parte de la Unión Soviética, y Ucrania como tal nace el año 1991. ¿Pero qué tiene que ver esto con Chile? ¿Qué tiene que ver esto con las cosas que nos interesan a nosotros? Que ahí se están matando niños, están asesinando jóvenes, adolescentes. Desde el año 2014 vamos a contar todas las atrocidades que ha hecho el nazismo. El mismo nazismo que estuvo en Alemania, que después se plagó por el mundo. El nazismo nunca se fue, no ha terminado. Es más, algunos de los máximos jerarcas del nazismo están enterrados en el Cementerio General de Chile. Ese tipo de cosas es la que vamos a hablar en este lanzamiento del libro. Los espero. Este es un libro que saca Mutante Editores, a quienes agradezco. Es muy importante que podamos dialogar y conversar, porque en esta guerra híbrida, en esta guerra mundial extraña que estamos viviendo, no sería extraño que el próximo lugar de batalla sea América Latina y Chile. Una de las cosas que hablamos en el libro es que si Ucrania pierde en este conflicto bélico con Rusia, uno de los países a los cuales se podría venir a vivir Volodymyr Zelensky, el jefe de los nazis ucranianos, sería Chile. Todo eso te lo voy a contar en el lanzamiento de este libro, Los niños y niñas del Donbass. Recuerda, mañana domingo 17 de noviembre a las 19 horas en la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile. Un abrazo gigante, cuídense y gracias por la oportunidad. Ah, y un saludo gigante a mi amigo César Aguadit, colega, periodista, y a toda la gente que escucha Escaparate.
Hace muy poco la editorial Cafuné publicó un libro que se llama Septiembre 1973. Es una novela gráfica desde la perspectiva de cada uno de nosotros, los que éramos chicos en ese tiempo, la gente de la calle, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en septiembre en 1973 en nuestro país? Es un hermoso libro, Septiembre 1973, reitero, novela gráfica. El texto es de Fernando Letelier y la gráfica es de Gianfranco Fortunati. Fernando Letelier primero conversa con nosotros para hablarnos de Septiembre 1973 de la editorial Cafuné.
Buenas tardes, un saludo por supuesto a César y al programa Escaparate. Muchas gracias por acercarse a nosotros y rescatar esta novela gráfica que fue publicada por la editorial Cafuné el año pasado y que ya ha tenido muchísima vida. La idea de hacer una novela gráfica sobre, en principio, mis experiencias personales en el año 1973, un año fascinante pero terrible, así lo definí desde un comienzo, un año que mostraba las esperanzas de un país, de un proceso, pero con una sombra muy grande sobre eso, y que finalmente culminó en lo que ya todos sabemos. La idea de hacer esta historia y de hacer una historia en cómic, una historia visual, fue para mostrar el ambiente, la gente, la ciudad de entonces, que es muy diferente a la ciudad actual, pero que en la base los edificios, muchos de ellos aún están, pero hay todo un mundo alrededor que ha cambiado y que es bueno conocer.
Pero tú tomas, Fernando Letelier Valtierra, autor de esta novela gráfica que se llama Santiago 1973, ¿hay una sensibilidad, hay, por decirlo así, una
una mirada política también de lo que tú narras para que después sea puesto como una novela gráfica?
Mira, eso es inevitable. Todos los humanos somos animales políticos. Nada es objetivo en un 100%, no hay una visión blanca. Por supuesto, hay una mirada. ¿Y qué es la mirada que se va dando a través de los hechos concretos? Titulares de diarios, recuerdos de programas de televisión. Y la gracia aquí es que la vivencia, digamos, la experiencia del protagonista, que es un alter ego mío para distanciarme, porque, como digo, no todo lo que está ahí pasó en esta forma. Hay cosas que fueron diferentes y que se novelaron para el beneficio del relato. Todo eso corre en paralelo. La vida del protagonista va, digamos, oscureciéndose, va volviéndose compleja a la par que los sucesos del país.
Claro, pero ¿qué suceso? En el caso tuyo, ¿qué suceso? Llegar a estudiar a Santiago justamente el año 1973 a un lugar tremendamente emblemático como es la pensión para estudiantes universitarios Cardenal Caro, que estaba ahí en la calle 18, que está en la calle 18, o ya no existe, paréntesis.
Está. Está todavía, es una residencia que siempre ha sido del arzobispado de Santiago. Pero que ahora, antiguamente el Cardenal Caro era una especie de centro cultural muy importante, porque los ex residentes se reunían ahí, conversaban con los residentes del momento, se planteaban temas de interés común, de interés público. Era una especie de think tank, pero ahora lamentablemente está cerrada. No, ya no se permite la visita de los ex-residentes. Yo intenté hacerlo el año pasado para justamente para fotografiar, poder ambientar, pero no me fue posible.
Bueno, yo voy a tener que hablar después con Gianfranco Fortunati, que es la persona que se encarga precisamente de generar esta novela gráfica, porque él nace el año 85, entonces solamente se basó en tu relato, mucha visión de libros, de imágenes de diario, por ejemplo, para llevar a cabo en los trazos del computador, en este caso ya no se ocupa de papel y lápiz, me imagino, ¿no es cierto? Lo que es la novela gráfica, querido Fernando Letelier, profesor de educación musical, como por ejemplo el Campus Oriente de la Universidad Católica donde tú estudiaste.
Claro, ahí, bueno, el archivo, digamos, las imágenes fotográficas no son tan abundantes como uno quisiera. Entonces fue un trabajo muy agotador reunir material, reunir fotografía, bucear en la internet, buscar, y ahí hay que rendir un homenaje a hombres muy grandes, que fueron los fotógrafos del proceso del 73 y los fotógrafos del golpe. Algunos chilenos, la mayoría extranjeros. Nosotros nos reunimos el año pasado con Chas Gerritsen, un fotógrafo neerlandés, fotógrafo de cine, que documentó el proceso y que fue uno de los poquísimos que fotografió los últimos momentos del presidente Allende, los inicios del movimiento de militares en el golpe, y es un hombre enorme que publicó el año pasado justamente un libro que resume toda su trayectoria acá en el país.
Ahora, los textos, es una novela gráfica, pero tiene textos, ¿no es cierto? Y esos textos son tuyos, Fernando, obviamente. Tú le dices a nuestro amigo Fortunati, oye, esto va acá, está acá, o está la libertad de él, que ya se lo preguntaremos, pero aprovecho a consultártelo.
Los guionistas trabajamos de diversos modos. En lo personal, yo soy un guionista a veces demasiado presente. Yo, diseño previamente lo que se llama en jerga técnica el layout o layout, que es como la diagramación de cómo deben ir los monitos en la página, etcétera, pero es un trabajo común. Con Fortunati tenemos una excelente relación, somos una dupla que funciona bien. porque acá hay ego, hay visiones de repente diferentes, pero nosotros hemos logrado trabajar muy bien pensando siempre en que lo que interesa es el producto final, la obra.
Esta obra, Santiago 1973, nos habla de ese Santiago del año 73, se enfoca en el 11 de septiembre del 73. Cuéntanos un poco de eso, Fernando Letelier, Valtierra.
El libro tiene, son cuatro capítulos, empieza en abril, luego salta junio del 73, luego a septiembre y finalmente hay un epílogo en octubre. Hay una progresión que va con y se nota en el largo del pelo del protagonista. El protagonista llega a Santiago llevado por su mamá en el tren, llega con el pelito corto.
¿Llega de dónde, Fernando? ¿De dónde llega?
En el libro viene desde Curicó. En la realidad yo iba desde Talca, o sea, es muy pequeña distancia. Y él llega ahí, llega muy bien, en junio, ya no tiene tantas ilusiones, ya está un poco más, como decir, un poco más preocupado, un poco más agobiado, tiene el pelo más largo, ya se ha ido mimetizando con el ambiente. En septiembre ya lo encontramos con el pelo largo, con barba, y en octubre
ya no hay barba.
Vuelve a tener el pelito corto otra vez para evitar justamente la.
Bueno, yo te agradezco mucho, Fernando Letelier Valtierra, coautor, digamos, estrictamente de este libro, Santiago 1973, que es una novela gráfica. Ya vamos a conversar en escaparate con precisamente quien se encargó de toda la parte de lo que es la gráfica. Me refiero a Gianfranco Fortunati, que hace una gran dupla, como tú dijiste, esta gran dupla tuya, me hace recordar a propósito de 1973, de Chamaco Valdés con Caselli. ¿Algo así parecido?
Bueno, y la esencia de las duplas es la comprensión, el apoyo mutuo, es lo que se llama en jerga del cine un bromance, es decir, una amistad, una hermandad.
Bueno, es un libro que está ahí a la venta, Santiago 1973, y ya conversamos, reitero, con su dibujante, Gianfranco Fortunati. Agradecerte a ti, querido Fernando, por tu experiencia traducida en este libro, Fernando Letelier Valtierra. Un abrazo grande, Fernando.
Gracias, un abrazo para ti también, e invitar a todos los auditores a leer el libro, que pueden pedirlo directamente a la editorial, lo encuentran en la librería que Leo Mirto alaba, me parece, y a encontrarse con esta historia y la ciudad, sobre todo la ciudad, y un recuerdo que puede ser traumático, pero que es importante y que es, digamos, imprescindible para todos, no olvidar la historia. Muchas gracias.
Dialogamos en escaparate de la novela gráfica Septiembre 1973. Recién conversábamos con su autor literario, Fernando Letelier. Ahora quien se encargó de la gráfica es Gianfranco Fortunati. Cuéntanos un poco de ese proceso creativo en esta publicación de Cafuné, querido Gianfranco, aquí en escaparate.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de escaparate. Muchas gracias por tenernos aquí, a mí y a Fernando. Bueno, estamos aquí para hablar sobre la novela gráfica Santiago 1973, ¿cierto? La cual a mí me tocó hacer toda la parte gráfica, toda la parte de lo que es la novela, en el fondo es lo que hizo Fernando. Bueno, esto surge porque con Fernando estábamos trabajando en otro proyecto a principios de 2023, y más o menos como en marzo, abril, Fernando me dice: ¿sabes qué? Pongámosle pausa a lo que estamos haciendo y tengo ganas de sacarme de encima algo que llevo hace mucho tiempo, quiero aprovechar los 50 años para contar mi historia. Y bueno, me contó su historia, me pareció lo bastante interesante y novedosa dentro de todo como para atrevernos a contarla, porque bueno, es la historia de un ciudadano a pie que vive la situación del país, bueno, específicamente en Santiago, durante todo el año del 73, partiendo en marzo, que viene a estudiar a Santiago desde afuera, ¿cierto? Y la historia te cuenta los meses, lo que va sucediendo acá, los amigos que conoce, los amores que tiene, la experiencia universitaria. Y la verdad es que es una perspectiva que no se toma mucho en cuenta a veces, como contar la historia de una persona cualquiera.
De acuerdo, pero en ese sentido, querido Gianfranco Fortunati, ¿cuál fue digamos, tu postura para la gráfica de esta novela gráfica, valga la redundancia, que se llama Santiago 1973?
Bueno, aquí para mí el reto más grande fue que había que revivir la ciudad de esa época. En el fondo, la historia tiene a sus protagonistas humanos, pero la ciudad también es un protagonista de esta misma novela gráfica. Entonces, bueno, ahí vino toda la parte de documentarse muchísimo. Fernando es muy bueno para conseguir documentación, y yo por otra parte también tengo mi experiencia en eso, y la verdad es que tenemos los computadores llenos de carpetas, llenos de fotografías, videos, qué sé yo, pero la parte más difícil fue que hay muchos de esos Santiago que ya no existe, y que en ese momento por el tema de la dictadura, muchos registros documentales fueron eliminados o se perdieron.
Pero Gianfranco, el material, en los nuevos tiempos todo se hace en computador, o primero hay algunos bosquejos en blog, con lápiz, qué colores utilizaste, qué tonalidades, no sé qué tipo de trazo, no sé cómo preguntarte.
Sí, mira, las decisiones aquí fueron tomadas desde un principio de que esto tenía que ser en blanco y negro. Por motivo de trasladar un poco más al lector a una época pasada.
A una época en blanco y negro, de hecho.
Exactamente. Y bueno, siempre nuestra idea fue hacerlo inspirado en el fondo en los cómics franceses, el cómic europeo. Cosa de que esto se viera como no tan artesanal, sino que se viera como algo un poco más como una película. Esa era nuestra idea, que se sintiera como una película de animación.
Y parece que eso se logra. Oye, Gianfranco, una consulta tú. Bueno, en el caso de Fernando, él vivió la época, nació igual que yo. En el caso tuyo, no. Tú no eres de 1973, eres bastante más adelante, eres del año 85. ¿Qué te pasa con esas imágenes más allá del libro Santiago 1973, novela gráfica, a ti? ¿Qué te queda con este trabajo y con la vida tuya de lo que ha significado esta etapa para las chilenas y los chilenos?
Mira, para mí siempre fue un tema que no se mencionaba mucho. Por una cosa generacional, a mí en el colegio, por ejemplo, la época entre el 70 y el 90 no se pasaba por encima. Entonces había muchas cosas que nunca se mencionaron, que en mi ambiente también se ignoraban. Y de pronto yo, más o menos, no sé, hace unos 10 años atrás, quizás 15 años atrás, empecé a descubrir documentales extranjeros, a ver la mirada externa de Chile, cómo lo veían desde afuera, a la Unidad Popular, al gobierno de Allende, al golpe militar, y empecé a enterarme que había más verdades que las que yo conocía. Y eso para mí siempre ha sido un incentivo, en el fondo, como artista, como diseñador, como historietista, de contar justamente historias que valga la pena, que la gente necesite conocer. Cosa de que, así como yo, que en algún momento estuve en una mayor ignorancia que la que estoy ahora, poder ayudar a otros a salir de esa ignorancia también.
Bueno, pero lo concreto es que esta novela gráfica se llama Santiago 1973 y precisamente grafica la vida de un hombre común y corriente respecto a ese año 1973. El texto, ¿cómo lo hicieron con Fernando? Fernando decía que él se mete mucho, pero el texto lo hizo solamente él, ahí tuviste tu participación, o solamente te dedicaste a la gráfica.
No, yo por supuesto tengo mis opiniones, pero la historia principalmente la escribió Fernando. Por supuesto tuvimos ayuda de nuestro editor. Ángel Villalobos, que estuvo ahí todo el tiempo
machacando,
dando los consejos y revisando, pero claro, o sea, yo muy pocas veces tuve que decirle a Fernando, no, mira, sabes que esto yo creo que hay que contarlo en otro orden, para que sea un poco más dramático, o esto podría ser más entretenido si lo mostramos de esta manera, pero más allá de hacerle ese tipo de comentarios, todo fluyó muy bien.
Oye, y lo más complejo, y lo más complejo para ti, Gianfranco, en el sentido de la gráfica, de todo lo que tú muestras en este libro, Santiago 1973, novela gráfica.
Lo más complejo fue el tiempo. Porque Fernando me dice esta idea a principios de abril y teníamos que, para que esto funcionara como una obra conmemorativa, esto tenía que estar ya el libro impreso, lanzado y en librería en septiembre.
Eso hablamos del 2023, tenía, hablamos del año pasado, 2023.
El año pasado, exactamente. Claro. Entonces yo tenía más o menos 3 meses para hacer esto.
Uy, uy, uy.
Y la verdad es que todo, la gente no sabe, pero una historieta de 60 páginas como esta, por lo general, toma más o menos un año. Entonces, ese fue el mayor reto. Por suerte, tuve tiempo y bueno, me desviví. Mis manos me dolían mucho, pero logré hacerlo en 75 días. Ese fue el mayor reto.
Perfecto. ¿Cuánto mano y cuánto computador? Una pregunta que te hice delante a propósito.
Mira, yo trabajo principalmente digital. Los bocetos se hacen a mano, qué sé yo, pero al final igual todo es a mano. Si uno en el computador trabaja con un lápiz igual.
Ah, bueno, claro, así se entiende. Oye, Gianfranco, démosle crédito a la editorial de este Santiago 1973 novela gráfica de los autores Fernando Letelier y Gianfranco Fortunati, que está conversando con nosotros en el Escaparate.
Sí, bueno, Editorial Cafuné, nosotros estamos muy agradecidos con ellos. Cuando nosotros, ese fue el otro desafío más grande que tuvimos, ser un par de completos desconocidos con una idea que alguien tenía que atreverse
a llevar a cabo.
A llevar a cabo en el plazo que nosotros estábamos diciendo, que era justamente estos 3 meses. Tenían que confiar en que tanto Fernando como yo podíamos hacer una novela gráfica de 60 páginas en 3 meses. Nos rechazaron alrededor de una docena de editoriales hasta que llegamos a Editorial Funé, que justamente estaban buscando tener algún lanzamiento conmemorativo y les vino como anillo al dedo y decidieron confiar en nosotros.
¿Qué te voy a decir? Solamente agradecerte estos minutos con nosotros en la radio pública de nuestro país, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Gracias entonces por haber dialogado de este libro, Santiago 1973, novela gráfica. Un abrazo para ti, muy grande.
Un abrazo para ti también, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder mostrar nuestro trabajo.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sul. ¿Sabías que la región de la Araucanía presenta un 38,2% de informalidad durante el trimestre julio-septiembre de 2024? Más de 10 puntos porcentuales por sobre el promedio nacional, que alcanza el 27%. Fundación Sol, en base a información extraída de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre julio-septiembre de 2024, pudo identificar que la región de la Araucanía tiene la cifra más alta de empleo informal en Chile, con un 38,2%, 10 puntos más alto que el promedio nacional, que alcanza 27%. La informalidad, o empleo informal, se define como las personas que se emplean como asalariadas y que no cuentan con cotización de salud, ISAPRE, FONASA y Previsión Social, AFP. Además de los familiares no remunerados y quienes trabajan como asalariados, asalariadas, empleadores, empleadoras o trabajadores y trabajadoras por cuenta propia en unidades del sector informal. Si deseas conocer más respecto a la calidad de los empleos en Chile, te invitamos a leer el Informe Mensual de Calidad del Empleo o IMSE. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Escaparate.
¿Qué implicancia tienen las federaciones de estudiantes de las universidades en nuestro país? Digo esto porque hace muy poco, un mes debe ser, que ganó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el grupo que representa abiertamente a la derecha. Antes había estado un poquito más compartido esto, hubo un tiempo que siempre ganaba la derecha. Bueno, pero quién sabe muy bien de este tema, porque alguna vez fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, es nuestro analista político, hoy rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, me refiero a Álvaro Ramis, que está aquí en Escaparate para conversar. ¿Qué dinámica tiene esto de ser presidente de una Federación de Estudiantes, Álvaro? ¿Y es un poco el reflejo de lo que ocurre en un país también, o no? ¿O eso se queda ahí?
Bueno, una de las cosas que hace en especial a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica es que representan elecciones verdaderamente competitivas entre todos los sectores políticos del país, lo que es bastante raro en el sistema universitario, porque en general, por ejemplo, en la FECH compiten más bien listas de izquierda entre ellas, con muy poca presencia a la derecha. En otros lugares, como las universidades privadas de la COTAMIT, hay federaciones de estudiantes, pero son todas representativas de la derecha, pero no hay un espacio donde compiten, por decirlo así, todo el espectro político, desde la ultraderecha hasta posiciones muy de izquierda, pasando por todos los matices y formas de expresión, y donde todos compiten contra todos con una forma, digamos, de representación muy amplia. Y por lo tanto siempre se trata de sacar alguna conclusión política o extraer algún síntoma en relación a las elecciones de la FEUC, porque podrían representar, bueno, qué es lo que está pensando hoy día esta generación, hacia dónde van esos votos, qué es lo que está pasando con ese campo, además de que representa también un campo de estudiantes como bastante calificado, digamos, una opinión pública informada, por lo menos, ¿no?, con ciertas capacidades.
Ya, y dicho eso,
bueno,
lo que tenemos hoy día, que vuelve a ganar la Católica, que vuelve a ganar la derecha, sí, en la Federación de Estudiantes.
Mira, yo creo que, en primer lugar, por largo tiempo, donde la lista que ganaba todos los años, más o menos del 2010 en adelante, se tuvo que ver con el cambio que ocurrió en el sistema universitario con la incorporación de la gratuidad. A medida que en primer lugar se peleó por la gratuidad y después se implementó la gratuidad, la Universidad Católica en particular cambió su composición, abriendo una puerta que es relevante a un tipo de estudiante que antes no podía estudiar a la Universidad Católica, que por razones económicas se incorpora, y eso cambia un poco la demografía del padrón, introduciendo otro factor, y eso se convirtió, por decirlo así, en una hegemonía de la izquierda, centroizquierda, que estuvo muchos años. Pero eso ha producido un desgaste, porque ya eso es una conquista, y yo creo que lo que ha hecho la derecha ahora es desgastar esas gestiones, porque vuelve a tratar de instalar una idea de crítica, ¿no?, a la forma como la izquierda a veces aborda las temáticas, ¿no?, como de sentir que ya tiene como conquistado un territorio y no tiene que preocuparse, digamos, de volver a escuchar a la gente, qué es lo que está pensando, de movilizar las bases sociales, de generar procesos de escucha más activa respecto a sus necesidades.
Pero hoy día, mira Álvaro.
Otra propuesta, digamos, hoy, yo creo que sí, también es importante ver.
Hoy día lo que pasa en un centro de estudiantes como la FEUC de la Universidad Católica, eso por tu experiencia, no sé si ha cambiado mucho con los tiempos, ¿queda ahí mismo esa discusión, esos debates, esas ideas, como quieras llamarlo, o tiene también repercusión para el resto del país?
Bueno, depende. Imaginémonos el 2011, tuvo efecto nacional, digamos, porque en el fondo al tener una federación fuerte que se pudo coaligar con otras, ¿no?, en ese contexto de la movilización de 2011, generó un efecto histórico, digamos. Hubo un año entero que giró en torno a la política en Chile respecto al tema universitario, y después 2012, 2013, 14 siguió siendo importante hasta consolidar la nueva ley de educación superior. Ese proceso tan largo tuvo esos impactos, ¿no? Impactos que después se empiezan a implementar y permiten cambios en otras esferas, ¿no? Pero obviamente que esta elección en particular, uno podría decir, bueno, es un anticipo de un desplazamiento de la opinión pública hacia la derecha en Chile, ese sería como el síntoma. Yo creo que hay algo de eso en términos de que es un síntoma de algo que está ocurriendo a nivel mundial, digamos, el surgimiento de unas ultraderechas más fuertes, con una capacidad ideológica que antes no tenía, en términos de que esta lista que ganó no es una lista que oculta su carácter ideológico, como lo hacía antes el gremialismo, que decía que venían a dirigir las federaciones de estudiantes para que la gente no hiciera política, no para hacer gestión de beneficios, becas, qué sé yo. No, ellos son ideológicos, Solidaridad, el núcleo que ahora ganó, es una lista que más bien promueve una posición conservadora de la sociedad y de la vida, ¿no? Lo valórico, es muy tendiente a una posición muy pro-católica, tradicional, pero revestida de formas muy modernas. Entonces, claro, atrae por ese lado. Y por otro lado, la izquierda en la Católica se dividió, ya se dividió profundamente debido a que no hubo buen acuerdo entre distintas facciones, partidos, y eso también desgasta porque se dedicaron más a pelear entre ellos que a enfrentar a la derecha, ¿no? Y por lo tanto perdieron sintonía fina con los estudiantes. Y además hay una sensación de falta de proyecto. ¿Para qué movilizarse ahora? Ese es el fondo, ¿no? Cuando estaba el proyecto de la gratuidad y su implementación y su defensa, era claro el por qué votarlo, ¿no? Pero hoy día no hay un proyecto claro respecto a qué es lo que se está buscando transformar y cómo hacerlo.
Cuando tú te convertiste en el primer presidente, haciendo un poquito de historia de izquierda de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Álvaro Rami, nuestro analista político, ¿en qué año fue y qué significó eso? Si lo puedes resumir a las auditoras y auditores, Álvaro.
Bueno, fue el año, la elección fue a fin del 97, estuve en el 98, y para recordar, lo que se estaba discutiendo en ese momento era la llegada de lo que después fue el CAE, que en ese momento se llamaba Crédito Corfo, que era el tránsito del crédito con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que era un crédito estatal, a lo que fue después el CAE como crédito bancario. Y nosotros lo que propusimos, lo que nos resistíamos, era la bancarización de ese proceso de deuda. Y por lo tanto estuvimos siempre en contra de esa implementación. Y obviamente perdimos, pero generamos mucha movilización, hicimos Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios en Valparaíso, tratamos de todas las formas de oponernos a eso, y lamentablemente el Ministerio en ese tiempo fue muy hábil y nos quebró el movimiento estudiantil. Hubo estudiantes en distintos espacios, digamos, nacionales que apoyaron esta posición del CAE porque masificaba la educación y permitía acceso al crédito, pero fue una postura muy discutida que finalmente se comprobó que era muy nefasta para el país.
Bueno, un honor tenerte como nuestro analista político, Álvaro Rabis, rector hoy por hoy de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Un abrazo, Álvaro, gracias por tu concepto.
Muchas gracias a ti, chao, César.
Hola, soy Sergio Zúñiga. Te presento las palabridades, poesías y cuentos aquí en Escaparate.
Duele el dolor, duele lo que no se dijo, duele lo que callé, lo que no escuchamos, lo que no contaron. Duele lo incierto, duele lo que se asume, lo que se evita. Duele el pecho que se aprieta, duele la boca cerrada, Duele el silencio opacando palabras. Duele el rincón como testigo. Duele no hallar lugar que acoja el dolor. Duele el cuerpo cuando no es propio. El latir cuando no tiene sentido. Duele la mañana que queremos obviar. Duele la noche sin que termine el día. Duele todo porque no hay nada. Duele cuando es sí y cuando es no. Duele la verdad. Duele el precipicio y su oscuridad. Duele existir cuando ya no se sirve. Duelen los dolores de ese futuro que algún día nos mirará.
José Blanco Jiménez Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas de la pantalla grande? Hay varias películas en este momento que entraron a las salas de estreno y que sin duda son interesantes. Yo quiero referirme en particular a dos películas chilenas que de alguna manera ya he mencionado, he anticipado, porque fueron mostradas al público ahora, pero a los críticos hace ya algún tiempo. La primera es La Contadora de Películas. Es una película que en realidad la directora es danesa, Lone Scherfig, pero que está ambientada en el desierto de Atacama. Tiene que ver con una oficina salitrera y está basada en una novela de Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura, con un elenco internacional, pero con la presencia de algunos actores chilenos poco conocidos, y en particular dos jóvenes actrices, una niñita prácticamente y una adolescente, que están extraordinarias en el rol de la contadora de películas. Esto de contar películas me trae un recuerdo muy hermoso, porque yo pertenezco a esa generación que las películas las veíamos en el cine, no existía la televisión, las películas se veían una pura vez en la vida prácticamente, y nos contábamos las películas entre los compañeros de escuela, de liceo. El que no había visto una película escuchaba cómo el otro la relataba y era una empatía muy especial la que nos acompañaba. Del mismo modo que si habíamos visto la película ambos, intercambiar ideas al respecto, recordar secuencias, era muy gratificante. Por eso puedo decir yo que, si bien es cierto, mi primer comentario cinematográfico lo escribí cuando estaba haciendo mi práctica profesional en la Radio del Pacífico, soy 82, la radio que nunca duerme. Ahí yo escribí y firmé mi primera crítica cinematográfica, año 1968, pero en realidad yo soy crítico cinematográfico desde hace más de 70 años, porque primero en Castro, después en Concepción y después acá en Santiago, siempre hablábamos de las películas. La Contadora de Películas es naturalmente una película dramática, con una serie de situaciones históricas que no siempre corresponden exactamente al orden cronológico, pero una película realmente muy bien hecha. Esa película merece ser vista, La Contadora de Películas. Y la otra película, muy brevemente, es Oasis, de Tamara Uribe y Felipe Morgado, que es una película documental que tiene mucho tiempo de trabajo, más de 5 años de filmaciones por un equipo realmente formado para esto, el equipo del MAFI, así esa es la sigla, y que nos presenta la situación de Chile a partir de una opinión de Sebastián Piñera, que dijo que Chile era un oasis de paz. Inmediatamente vino el estallido social, después vino todo el show de la nueva constitución, y todos sabemos cómo terminó todo esto. Esto lleva para una serie de reflexiones que yo hago naturalmente en mi comentario en candileja.cl, y por lo tanto los invito a leerlo ahí. Lo mismo digo La Contadora de Películas, porque vale realmente la pena, y si quieren saber mi opinión, ahí estoy. Será hasta la próxima.
Dos horarios para Escaparate, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas. También estamos en la plataforma Spotify, tal cual como Escaparate. Gracias, Camila González, por la puesta en el aire. Volvemos con Pensamiento Crítico dentro de una semana a la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.